3 de la tarde, 34 minutos. Como todos ustedes saben, hace unas semanas ha salido el libro La vida secreta del rock argentino de nuestro compañero don Marcelo Fernández Vitar, en donde habla de un montón de gente que está al lado de todo el rock, que estuvo al lado de todo el rock y que va a seguir estando al lado de todo el rock argentino, que en gran parte son los hacedores de la música y de los shows tal cual lo conoces ahora. Pero fue Marcelo, con su ojo de lince y su conocimiento absoluto sobre el tema, es que fue hablando con cada uno de ellos. Así que, ¿cómo está el libro? Está andando bien, ¿no?
Bien, anda bien, se lo ve muy, muy bien exhibido. Uno ve pilitas grandes y pasa unos días después y está más chiquita la pilita, con
te
lo cual...
Fijase, te vas fijando todos los días.
Sí, ¿no? Sí, si está escondido lo pongo adelante, como hacen los músicos con los discos.
Exactamente, se hace eso, también se hace eso. Claro. Y hablando con Marcelo, le dije, che, hay muchas entrevistas muy interesantes en el libro. Y hay una, especialmente, que a mí me había interesado y lo habíamos hablado con Marcelo, que es la de un nombre que todo el mundo conoce como nombre, entre otras cosas porque está en una canción emblemática, pero que no le conocemos mucho la voz. ¿Por qué no lo traes a Juan José Cuaranta, iluminador, el gran dibujante con luces del rock argentino? Y ha venido.
Y realmente Cuaranta aquí quiso venir, aceptó venir acá a hablar un poco de todo su oficio, su experiencia, sus anécdotas y bueno, dar una mano con esto de la época de difusión del libro, ¿no?
Juan José Cuaranta, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por estar acá.
A ustedes.
Te decía en principio, antes de comenzar, y no en broma, gracias también por haberle cambiado la cara a los shows argentinos. Cuando vos empezaste a trabajar en esto, ¿cómo eran los shows?
Yo comencé en el Teatro Coliseo, así que ahí pude aprender cómo había que hacer luces. Y luego un productor muy viejo en esto, Oscar López, me dijo que quería que lo acompañe a un show de La Máquina Hacer Pájaros en aquel momento para ver cómo trabajaban. Y realmente me sorprendió porque fuimos a un club de barrio y la iluminación no existía, eran tubos fluorescentes, el fondo del escenario era el famoso carteles de chapa que decía auspicia tienda tan, casa electricidad, mercería. Entonces me dice, solucioname esto.
Era feísimo lo que se veía.
Era muy feo, sí, era muy feo. O sea,
tubos fluorescentes.
Y... Feísimo, ¿no? Feísimo. El eufemismo.
Tubos fluorescentes y cartones de chapa. Sí. Y, o sea, el show era eso, o sea, no había ningún tipo de concepto de show.
No. Y bueno, empecé a trabajar con mi...
Perdón, ¿esto sí, qué año más o menos era?
Fin de 1976.
No hace tanto, digo, en términos de sí, sí, por supuesto. Yo no había nacido, por supuesto, pero... pero digo, en términos de show, no hace tanto. Digo, en los 70 los shows eran horribles.
Sí. Sí, bueno, se hacían mucho de día, en los teatros no se los alquilaban a los grupos de música progresiva, como se llamaba en aquel momento, sino que le daban la posibilidad de actuar a la mañana en los cines teatro, como el Gran Rex, el Ópera, el Pueyrredón, y bueno, y ahí era lo mismo, no encendían las luces de la sala, la luz de ensayo y listo, así se trabajaba.
A veces uno ve las fotos o alguna filmación de YouTube de esa época y uno dice... para como describirlo, que parecía un acto escolar. No es despectivo, pero era así, ¿no? Era lo que había. Había un par de tachos y para de contar.
Sí, bueno, cuando había. sí, yo iba a los clubes y entonces pedía energía, porque los primeros equipos que tuve acceso eran de 1000 watts cada uno. Entonces me decían, enchufá ahí en el enchufe de la pared. Y digo, no, pero no va a aguantar. No, pero flaco, no me la hagas difícil. Acá vino Palito Ortega y cantó Leo Dan. Le digo, sí, pero ellos no llevaban equipo de luces. Bueno, en la insistencia de que no había otra cosa, hacía el show. Y siempre terminábamos en lo mismo. Los músicos me decían, Cuaranta, trata de que no se pare, no se corte la luz. Digo, es que es imposible. Donde
explotaba todo.
El tercero ya estábamos en 15 amperes y se cortaba. Así que esa fue una... Quizás la lucha más grande que tuve fue pelear para que me den la energía que yo necesitaba para encender las luces.
No te daban bola.
No me daban bola.
Qué increíble, ¿no? Pensar que el dueño del club o del teatro, el teatrito, no lo tenía claro. Que hay que enchufar las luces en algún lugar.
No, pero a ver.
Una caja de...
En obras sanitarias no lo tenían claro. Tuvieron 3 años, teníamos que hacer intervalo y recién al tercer año estuvieron alquilando esos años cables y después dijeron, bueno, vamos a ponerlo porque esto va a seguir trabajando.
Claro, porque hace falta cables para que haya luces.
Sí, señor.
Y vos cuando viste ese panorama de eso que hasta el momento no conocías, cuando fuiste a ver el show y viste que era todo tan feo, ¿qué se te ocurrió hacer?
No, fue un desafío que me encantó, porque yo decía, bueno, si apagamos todas las luces, yo lo que tengo que hacer es iluminar a las figuras que se tienen que ver sí o sí. Entonces, tampoco el equipo superaba los 6 spots al comienzo, pero la máquina tenía 5, así que con eso estábamos suficientes, claro. Y quedaba uno para el público todavía.
Hay una cosa que decís en el libro que le agradecía a Marcelo que lo contara, porque la verdad que uno no tiene idea. No era tan sencillo decir, ok, entonces compro lo que me hace falta, está bien, no habrá acá, lo compro afuera y ya está. No se podía.
No, no se podía, era imposible. Había una disposición, yo lo sigo buscando, a mí siempre me dijeron que había un decreto, sigo buscando eso, yo creo que era una disposición gubernamental en la época de la dictadura, que estaba prohibido el acceso de equipos de sonido y luces para que no se puedan realizar actos masivos. Bueno, eso era absolutamente en contra de mi profesión, así que tuvimos que buscar la vuelta. Hace muy poco, después del libro, mi yerno Enrique Precedo, que es abogado, me asesoró que trate de hablar lo menos posible, dice, porque vos estás comentando alegremente
un delito.
Y le digo, sí, es verdad, pero lo que pasa
ya prescribió.
Es que también yo decía que prescribió y me dijo, tienes razón, pero dice, no faltará algún fiscal trasnochado que te escuche y diga, pero él lo está contando ahora.
Y sí, porque los fiscales son muy rigurosos en este
país.
Y
le digo, bueno, pero ya está escrito en el libro. Me dice, pero una cosa es el libro que vos no lo escribiste, claro, y otra cosa es la voz tuya.
Perdón, contémoslo, porque dicho así parece que estuviste robando cosas. No robaste nada.
No, simplemente eludí los controles aduaneros que prohibían entrar eso a la Argentina.
Bueno, como si eso no se hiciera hoy en día todo el tiempo, ¿no?
¿Querés contar algo de la mera?
Sí, yo me pasé mi primera PlayStation... en el 2000.
No,
bueno, ahora no me van a meter preso por eso. Me la traje de Paraguay, claro.
Trata de que no entre ningún policía.
Ahora, en un rato viene Robina Mangel con un fiscal.
Lo cierto es que no lo podías conseguir acá. Tenías que traerlo de afuera y no era. Primero que era muy caro.
Era muy caro.
¿Y vos cómo te enterabas qué era lo que te hacía falta?
Yo a los comienzos de esta profesión. Y lamentablemente nunca pude aprender inglés, es algo que me sigue una materia pendiente, pero sí sabía que había una revista que se llamaba Light Intimation, entonces me suscribí y esperaba los 60 días reglamentarios para que llegue para mirar las figuritas. Y miraba las figuritas y cuando había algo muy interesante buscaba amigos del ambiente, como Peter de Anthony o Mariana Schusterman, que manejaba muy bien el inglés, y me decía, ¿me traducís esto, por favor? Y decía, esto es lo que estoy buscando. Hasta que un día me decidí viajar con el amigo Robertone, fuimos a comprar equipo, y ahí en vivo ya directamente veía el sueño del pibe.
Entraste en Disneylandia.
Sí, claro, era tremendo.
El problema de lidiar con toda esa gente que te ayudaba a esquivar los controles aduaneros es que en general... Pueden tener código, pero pueden no tenerlo y te dicen esto te va a salir tanto y después te cambian las condiciones sobre la marcha, ¿no?
Como te gusta meter el dedito en la llave.
Coimas, sí. ¿No? Estamos hablando de eso.
No, yo dije eso.
A mí me aseguraron que entraba el equipo. Yo le compré el equipo usado a Van Halen y era un equipo que pesaba 6,5 toneladas. Entonces,
difícil pasarlo en medio de la valija. Digamos.
Era un poco difícil, como equipaje acompañado.
Claro.
Y bueno, me decidí comprarlo, lo mandé con las instrucciones que me había dado mal señor, y me dijo una cifra, que en aquel momento era 10, y cuando llegó el equipo a la Argentina, me dijo hubo cambios, el equivalente que tuve que pagar en ese momento era el valor de un Honda Accord 0 kilómetro modelo 1980.
No. O sea que esos 81, esos 10 se convirtieron en 30 de
sí,
golpe.
Sí, 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 lloré mucho, es una de las... veces que más me hizo llorar.
Eso ya estaba en la aduana, todo ese equipo que era usado, pero que acá no había llegado nunca, que era todo tu capital, supongo.
Tuve que juntar dinero en una noche. La noche estuve toda la noche llorando, pero además había una amenaza, que si no lo retiras, es muy probable que te comas un proceso.
Claro.
Así que, bueno, nada, al día siguiente me recuperé, salí a juntar dinero, lo di, además me dio una financiación porque esta persona
era, al final, en el fondo
trabajaba en el rock y hacía fácil el acceso a determinados equipos, guitarras, ese tipo de cosas más pequeñas. Uh-huh. Lo hice y realmente, si bien fue lo más difícil que me tocó enfrentar, fue lo que mejor me fue, porque yo recuerdo siempre que entré estructuras de aluminio a la Argentina en el año 81, y gracias a mis colegas, y los sigo agradeciendo hasta el día de hoy, ellos reincorporaron estructuras recién en el año 90. Wow. Con lo cual a mí me permitió decir, ¿dónde hay que ir? Alquilá un grupo generador y yo te armo en el medio del campo una estructura de 7 metros 20 de altura por 17 metros 80 de largo, lleno de luces.
O sea, ¿vos lo que compraste fue como la estructura para armar un escenario enorme con luces y todo?
No, la estructura que porta las luces, las que se suben.
Bien.
Claro. De hecho, la compré porque me vino justo con las medidas del escenario de obra, que tenía 16, y esto abierto era 17.80, es decir, que estaba sobre los stacks de sonido.
Pero en ese momento, según contaste también en el libro, no era común que se vieran las estructuras. O sea, mostrar todos los fierros era raro.
Era muy raro. De hecho, todavía hay algo raro en mi equipo, que la estructura es de aluminio y yo decidí comprar los spots negros. Y porque yo estaba acostumbrado a teatro y entonces el rebote del aluminio no era muy
conveniente. No tenía que verse, claro.
Luego no, hoy se usa... No, después pasaron 4 o 5 años y vino la moda de taparlos. Entonces había que hacer polleritas negras. Cuando no venía algún grupo extranjero, decían, no, te lo vamos a pintar, no lo tocas ni loco. De hecho, hoy está preparado para estar en un museo, porque decidí no venderlo nunca y me parece que esa pieza se tiene que exhibir, porque tiene mucha trayectoria.
¿En dónde estuvo, por ejemplo? ¿En dónde estuvo esa pieza?
El regreso de Mercedes Sosa a la cancha de Ferro y toda la gira posterior. De Serú Girán fue la base donde yo armaba todos los contraluz. Eso a mí me permitió, yo lo compré para tener la posibilidad de hacer luz de frente. Pero mi inquietud era siempre iluminar a los artistas de atrás, porque las luces estas par para aquella época, y siguen siendo tan potentes, que dirigiéndolas bien a la nuca del que está debiendo ser iluminado, el reflejo le abarca la cara. Entonces yo sabía que poniendo mucho de atrás y un buen seguidor de adelante, yo tenía el espectáculo asegurado. Me costó la crítica de absolutamente todos los iluminadores del país que hacían teatro. Claro. Porque en teatro no se ilumina más allá del proscenio. Y yo invadía la sala como...
Pero ellos hacían teatro y vos hacías otra cosa.
Y yo hice una mezcla. El rock nunca tuvo la posibilidad de llevar en camiones escenografía. Y entonces yo me aseguraba que hubiera algún telón negro y con lo que hoy se llama dibujar con las luces, hacía unas escenografías visuales que era muy linda y, bueno, aparentemente no solo me gustaron a mí, le gustó el periodismo y eso ayudó mucho, obviamente.
Y entonces nos gustó a todos.
Claro. Es raro que en un momento, a la hora de describir a todos estos personajes de la década del 80, que están emblemáticos como 40, uno dice, o yo decía, que son héroes anónimos. Sin embargo, 40 es una excepción porque hay una canción que lo menciona y que habla de él al pasar, y ahora le pedimos después que nos cuente la anécdota, pero lo escuchamos.
Dale. Ahí va.
Un par de carrillitos.
ya parece volar. En plena lluvia no se va a mojar. Como potitos me voy a casar. De aquí en adelante la voy a pelear. Oh, potito no es un primo, pero baila que ah, oh, potito yo le di mi amor.
Agarrame la mina, nena.
Cuaranta, Charlie te dio su amor.
Me dio mi amor. Él dio su amor y yo le brindé el mío a través de mi oficio, digamos.
Y como ya lo contaste mil veces, pobre, que te preguntamos de vuelta lo que hace años que venís arrastrando como pregunta, pero ¿qué es eso de a mi 40 yo le di mi amor, bájame las luces que hace mucho calor?
Bueno, es a raíz del equipo que yo le había comprado a Van Halen, Greenman se entusiasmó mucho y me decía que lo tenía que poner absolutamente todos los shows. Y recitales. Yo decía, mira, es un equipo muy grande. En los recitales sí, pero en los shows la altura y bueno.
Ah, no, shows en los boliches, por ejemplo.
En los boliches.
Claro. Se daba para un gran escenario tipo obras, pero no para un exacto. Boliche más chiquito.
Entonces, nos toca ir a un boliche que encima el escenario estaba en un entrepiso. Con lo cual, la estructura de las luces a la cabeza de Charlie había escasamente 1.5 metros, 2 metros. Claro. El par mil, como se denomina ahora, es una luz que si la encendés y hay algo de plástico a 2 metros, te lo va derritiendo un bidón, algo lo derrite perfectamente. Bueno, estábamos en el medio del show y yo veo que termina un tema y Charlie se levanta y se va. Noté que algo raro pasaba, salgo corriendo a los camarines, abro la puerta y veo que está con un trapo en la cabeza y literalmente le salía el humito. Y me dice, 40, me estás quemando el bocho. Digo, sí, discúlpame, no va a volver a
literal,
pasar.
Literal, le estás quemando el bocho, literal.
El tema era que en ese momento las consolas que yo poseía no eran programables. Entonces, yo trabajaba en el planta baja y ellos estaban en un entrepiso. Mala visión, todo. Entonces, ponía la luz del principal, que era Charlie, y mientras iba ubicando cómo regular las otras, le quedó encendida más de un minuto, y eso era suficiente. Terminó ahí la anécdota, me dijo que nos cuidemos, discusiones, Greenman, ves que no, está bien esto, sí, no, tenés razón, no sabía, qué sé yo, pero igual la gente le gusta, bueno, listo. Y aparece el Obras, donde hay un agradecimiento, pero honestamente, conociendo a Charlie, es un pase de factura.
En ese momento, ¿te enteraste mientras lo estaba cantando, vos no sabías qué le iba a hacer?
No, no sabía. De hecho, lo pasó eso, y a la semana me llaman por teléfono y dice, esperá que Charlie te quiera hablar. Charlie no hablaba, en aquellos tiempos el teléfono era algo que él no utilizaba nunca. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, estoy cenando, ¿por qué no te venís a Ion? Que te quiero hacer escuchar algo. Bueno, me fui urgente y lo escuché y hay una pregunta mía grabada que si pudiera la borro, porque es tan mal lo que pregunté, pero ustedes lo grabaron de verdad esto, va a salir. Con los años noté la importancia de eso. Yo compenetrado en mi trabajo dije, bueno, estoy orgulloso, qué sé yo. La primera reacción fue de que mis colegas que no me apreciaban mucho, me odiaban directamente, sí, con eso.
Lo menos que puedo hacer si hago lo mismo que vos.
Y hoy esos mismos colegas que lo veo y nos encontramos en seminarios y todo, me dice, hola maestro, qué sé yo. Y yo digo, ay, ¿por qué no me la sacaron un poquito en aquel momento que me estaban matando? Pero fue algo maravilloso. A ver, lo que yo más rescato es que lo va a poder escuchar mi nieta. Y es un legado que queda. Yo lo que le dije a él es, con esto vos me abriste la puerta y me dijiste entrar al rock and roll. Que era algo que todos me dicen, pero vos ya estaba, pero yo lo sentí en ese momento.
Ya a esa altura, con shows en obras y toda esa época final de Serú Girán, tenías muchos shows grandes. ¿Eso también te permitía comprar equipos nuevos? Porque ya sabías que tal vez en 20 shows lo amortizabas, ¿no? Ya el rock había crecido un poco en popularidad.
Estaba el mecanismo cómo introducir equipos. La segunda compra muy grande que hice fue para Serú del 92. Okay. Me vuelven a convocar.
Para River.
Y eso fue algo que me causó mucho temor, porque yo decía, la gente tiene algo en su memoria muy lindo, porque todos me hablaban de eso. Digo, pero ahora van a ver la realidad. Y bueno, traje un equipo muy, muy grande de Inglaterra. Eso sí, lo traje todo legal.
Eso ya estaba en democracia, ya era otra cosa, digamos.
Sí, sí, igual sigue habiendo un gran problema en la Argentina, que lo que no fabricamos igual te cobro el 50 o el 80% del impuesto.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, hoy si vos querés importar cosas para tu trabajo, cosas que acá no se fabrican, tenés que pagar mucho de impuestos.
Tengo que pagar mucho porque lo que no pasó nunca, no se revisó, los fabricantes argentinos bloquearon todas las entradas de seguidores, spot y todo, diciendo yo lo fabrico. Esas fábricas desaparecieron, pero la ordenanza o el decreto, la ley quedó, entonces miran la nomenclatura, bueno, esto paga el 35% masivo.
Claro. ¿Eso lo vos tenés que pagar si vos querés traer una...?
Sí.
Te revientan.
Sí.
¿Existe alguna cámara o grupo de iluminadores como para que hagan un lobby ustedes? Y
ya se fundieron.
Quedaron pocos.
Hubo muchos amagues, requiere mucha energía y finalmente, a ver, estamos hablando entre gente que nos estamos... a ver, todo el mundo quiere trabajar dentro de lo posible con el artista número uno. Claro. Y en esa reunión nos vemos cara a cara, claro, y sabemos los trucos y las mañas de los presupuestos. Okay. Entonces, ponernos a discutir cómo entramos equipos más baratos es algo que yo tal vez lo pueda hacer a partir de ahora, como vengo haciendo hace unos años colaborando con el Centro Argentino La Luz, que es, mi anhelo es, yo no pude estudiar luces, en la Argentina no, lo que enseñaban no existía directamente, y lo mío era contra lo que me decían. No, las luces adentro del escenario, no, pero yo quiero iluminar afuera. Yo quiero incorporar al público. De hecho, las luces que yo traje para Serú Girán, que todos las llaman Mini Brut, y se llama Mini Brut, en Inglaterra y en Italia las llaman luz de audiencia. Que es cuando el público quiere cantar, uno levanta eso, lo ilumina. Claro. Y bueno, eso estaba absolutamente vedado para los iluminadores de teatro.
Claro, ¿por qué vas a iluminar al público en una obra de teatro?
Claro, ¿qué tiene que ver? Y eso resulta que el público en obra se da vuelta y te hacía gesto de que estaba bueno y qué sé yo, y además la gente canta. Hay un tema de seminar en Serú 92 en River, que David comienza en el micrófono y automáticamente se apara, se corre, y yo eso lo pongo como ejemplo cuando doy charlas con mis colegas, porque digo, hoy, en este momento, ustedes ninguno de esto podría hacer esto. Y me miran así, ¿por qué? Pues estarían todos con el celular mirándolo. Digo, y ese instante que David se corrió, yo sabía que tenía que seguir cantando, si no cantaba él, ¿quién? El público. Entonces, encendí la luz del público y siguieron cantando 20 segundos, medio minuto. Así que ahí yo también corroboré que tras la idea que estaba en lo correcto. Había que vencer las vallas, yo escuché muchas veces en el rock and roll y después lo viví en River. Equipos de afuera que venían con equipos tan monstruosos que no pasaban por las entradas. Bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, hay que voltear la pared. Y se volteaba la pared, se entraban los equipos, claro, y después se volvía a levantar la pared.
Después se hace otra.
Claro, y eso empezó a pasar en el interior también. Fueron experiencias muy lindas y que además, yo digo siempre, Yo me identifico con el rock, pero de cualquier manera quiero aprovechar también a sumarme al deseo de ustedes, de Sergio Denis, que se mejore prontamente.
Trabajaste con Sergio, sí.
Trabajé, tuve el honor de hacer el primer Luna Park de él.
Vamos a ir ahora al informativo de Radio Nacional. Estamos hablando con Juan José Quaranta, iluminador. Me gustaría que hables un poquito de Sergio Denis, que hiciste después del informativo.
¿Cómo no?
A las 3:30 de la tarde. No, a las 4 de la tarde ya. Las 4 de la tarde, mira. Pescado sin vender. Ponle.
Dulces y amargos. Tercera temporada, por Nacional. Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Por si no lo sabes, el libro se llama La vida secreta del rock argentino, es de Marcelo Fernández Vitar, y entrevista a un montón de gente cercana al rock que ha tenido mucho que ver con el desarrollo de la música popular argentina en los últimos años. El libro es muy bueno y una de las entrevistas que hay es la entrevista que hay con Juan José Quaranta, que ya que estaba dijimos, ¿por qué no viene Juan José y charla con nosotros? Y es lo que está haciendo, está hablando con nosotros Juan José Quaranta, iluminador, que decías recién, si bien Charlie con aquella maravillosa versión de Popotitos te dio la entrada al rock, no fue tu única música, vos digo, has tenido, y hablabas recién de Sergio Denis, ¿no?
De Sergio Denis, sí, me convocó cuando decidió hacer, después de 14 o 17 años de carrera, hacer su primer Luna Park. Y la verdad que conocí una persona maravillosa, de hecho tuvimos varias charlas en la cocina de la casa de él, uh-huh. Y me decía cuáles eran sus expectativas. Y luego me di cuenta que así como había bandas, lo de él era un grupo familiar. El hermano sigue siendo al día de hoy el representante y manager. En el Luna Park el padre colaboraba, creo que su profesión era carpintero. Así que yo decía, ¿y el señor ese de edad quién es? Es mi papá. Ah, y dice, como es carpintero, él se va a asegurar que las tarimas estén bien. Bueno, me encontré con eso. Y bueno, la verdad que lo tengo grabado porque salió en televisión y le hice un lindo show, me gustó mucho y me sigue gustando y lo pongo como en las filmaciones para que vean los chicos en el tema de Dame Luz. Mi señora en un cumpleaños pasó por una cerrajería, no sé por qué motivo, y había un buscaaviones de la guerra. Y le dijo, y eso lo tengo en venta y me lo regaló para mi cumpleaños.
¿Qué es un buscaaviones?
Buscaaviones es un artefacto así que se montaba en los jeeps.
Con una luz muy potente las películas,
para
claro,
los aviones, sí. Se usaba en el año 45.
Que tiene como una persianita 50. Arriba, ¿no?
No, las persianitas era para que no se vea la luz de los aviones.
Es como el tacho gigante.
Exactamente. Se manejaba buscando a ver si en el cielo había algún avión para bombardearlo.
Para derribarlo.
Para derribarlo, no bombardearlo, perdón. Y bueno, y eso lo usé en tres oportunidades. Una fue ponerlo en el suelo de contraluz de él, y a medida que iba pidiendo luz, yo iba subiendo luces de a poco, hasta llegar a un pleno total, y cuando parecía que no había más, largo el buscahuella o el buscaaviones detrás de él, y me comentó cuando terminó los camarines, me dice, yo veía mi sombra en la puerta, no podía creer, y se queda abierto así.
El famoso Dame Luz fuiste vos.
El famoso Dame Luz. Y ahora le mando toda, y realmente yo creo que sí, se va a recuperar, gracias a Dios, estos últimos días se está mejor, viendo un poquito.
¿Esto qué le pasó de la caída en el foso?
Negligencia, está solo. Mi señora me dice, ¿te puedo decir algo? Sí, estoy escuchando todo lo que están hablando. Nadie tiene la camiseta del lío, es verdad. Y ayer en la reunión dijimos, le falta el que tiene la camiseta. Nosotros no se le ocurriría a ninguno de los que trabajamos en un grupo dejar que el músico se mueva solo en la sala. Aún que haya empezado.
¿Por qué? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque el músico está compenetrado en lo que tiene que hacer, tratar de escuchar, tratar de, claro, de no desafinar, claro, hacer movimientos que no sean grotescos, las luces de frente no te permiten ver nada. Entonces, solamente el director de ese teatro puede decir que en 4 años no se había caído nadie, solamente él lo puede decir, porque eso entras al teatro y requiere o taparlo, y si no, una red. Mínimo, una claro, red mínima. Claro, claro. Como existió muchos años en el Gran Rex, claro, una red, si te caes, pero bueno, lamentablemente yo a veces tengo datas que no las puedo decir porque le va a costar el trabajo a gente, pero el espectáculo ese no iba el día lunes, ¿no? El miércoles, efectivamente, lo que dice el director ese, lo iban a cubrir. Pero recibió una llamada de que había que habilitarlo del gobernador porque va Sergio Denis, porque tiene que cantar para un evento de sanidad y qué sé yo, que tenía relación con el gobierno. Por eso yo lo veo tan libremente el decir, no, no pasa nada, esto fue una desgracia. Y a mí me dice, sí, pero el hermano de Denis también dice que fue un accidente. ¿Qué puede decir con el hermano internado ahí, con toda la gente a 1000 kilómetros de tu casa, tenés que bajar la cabeza y darle besitos a todos que te ayuden a... Yo lo veo desde ese punto de vista. Creo que es absolutamente evitable. De hecho, hay libros que han hecho gente que ha trabajado en técnica en la Argentina, que salieron hace muy poco, pero ya se distribuyó gratuitamente a todo el país. Cultura, no sé quién, los está mandando. Pasa que faltaría que lo lean y que alguien diga, bueno, no pasó nada. A ver, tenemos que dejar de trabajar con el alambrito.
Se trabaja mucho con el alambrito.
Mucho con el alambre, mucho.
¿Te parece que en toda la época que hablábamos de los 70, los 80, con esos dueños de clubes que te decían enchufar el triple ahí abajo, que es casi un pequeño milagro que no haya habido ninguna tragedia de este tipo, de que ninguno se haya quedado pegado al micrófono, que no se haya caído ningún escenario, porque se estaba haciendo todo casi por primera vez?
Es difícil contestarte eso porque sí, hubo accidentes. Nosotros en el grupo, mientras yo trabajaba con Grimbaud, con Ojaniano, con Piti Nurrigarro, o con muchos otros que me estoy olvidando, nos escuchaban y prevenían las posibilidades. Pero sí, estando en gira, nosotros leíamos que sí, que había músicos que se quedaban pegados. Hace poquito, el otro día, armaron un escenario gigante debajo de los cables de alta tensión. Y bueno, a 3 metros, 4 metros te hace un arco voltaico y bueno, le costó la vida a un trabajador. Aprovecho en este momento también, porque viene al caso, mandarle un gran saludo y un deseo de recuperación a Pastel, que estaba trabajando en el festival este que están haciendo en Neuquén este fin de semana, y bueno, por un tema de salud lo tuvieron que internar y está allá.
O sea, la corrección de mi pregunta sería que no le pasó nada muy grave a los músicos, pero a varios asistentes y trabajadores de escenario, luces o sonidos, sí, sí, le pasó algo.
Sí. Hablabas antes de que el tu idea del contraluz, que daba justo la luz atrás de la cabeza del artista, y todo. Supongo que hay un momento en que tenés que tener mucha relación con el artista, de decirle, él quiere decir qué es lo que quiere y vos tenés que decirle qué es lo que vos querés, se tienen que poner de acuerdo. ¿Es fácil ponerse de acuerdo con las estrellas?
Con la mayoría que me tocó trabajar, sí.
¿Con quién no? Dale.
No, hay gente que... A ver, yo no volvería a trabajar en televisión. No me interesa para nada. Un día estoy haciendo un espectáculo y me dice, Guaranta, mueve las luces. Digo, esperá, este tema no da, estaba Mercedes Sosa. Ese tema no da. Pero bueno, movela. Pero escúchame, no tiene sentido mover las luces. 40, te contratamos por las luces móviles. Move las luces.
Bueno. Y era una balada lenta, ¿no?
Moví las luces y le dije, por favor, borrame de tu agenda, no me llames nunca más. A ver, no sé si está bien lo que hice. Yo me quiero llevar bien conmigo mismo, fundamentalmente. Por ahí trabajo, muchos colegas piensan lo mismo y no lo pueden hacer porque no puedes prescindir de un trabajo, pero yo me pude hacer eso. Sí, hay artistas amargos, los hay. A mí me tocó trabajar con los buenos y yo no impongo lo que yo quiero hacer. Yo a todos los músicos voy y le consulto qué es lo que él quiere, qué es lo que él pensó para ese tema. Me encontré con cosas muy gratas, a dos, Charly García y B.B. King, con 15 años de diferencia, los dos me hicieron un dibujito, que era B.B. King, traductor de por medio, estaba Peter Deantre, le digo, decile qué necesita. Y me mira y me dice, The Life for Me.
La luz para el
proyecto. Listo. Y Charlie, cuando el primer recital que fuimos a hacer en abril de 1977 en Salta, termina el recital y las mujeres de los otros músicos, Jutaya, Regina, que la de Mori, que eso, vienen y me dicen, pero a mi marido lo iluminaste mal, que yo no tenía luces. Entonces dije, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces fui en el hotel, le digo a Charlie, mira, tuve un gran problema y no sé cómo solucionarlo. Yo traigo una docena de spots, que esto ya era un equipo de gira monstruoso. Y me pasó esto y esto. Y me mira, me dice, perdona, agarra un lápiz, hace una estrella y me dice, las luces acá. Y a partir quedó de ahí, que fue en el 77, me quedó muy claro todo. Con el resto uno lo sabe manejar, además tampoco me sirve a mí iluminar mal a los otros. No, pero claro, sí hay pedidos de bandas que me han dicho, mirá, la banda de atrás son músicos de sesión.
Claro, exacto. Los contratamos,
¿qué querés que haga? Claro. Me dice azul y rojo y lila, la banda, que no se vean las caras porque si mañana los tengo que cambiar, pongo otro. Bueno, claro, son cosas que fui aprendiendo. El primer impacto es desagradable escuchar eso.
Pero después entendés que la cosa es así. Y que ellos saben que es así.
Sí.
¿No? Digo, sí. Aceptan que su trabajo es este en esta banda. Por ahí en otra pueden salir al frente y en esta no.
Sí, mucha gente cree que yo conozco muchísimo el negocio. Conozco mucho el negocio, pero ahora me estoy desayunando cuando dice, ¿vos qué haces? Y trabajo, ahora aprendí a decir, y me suena raro, pero trabajo en la industria del espectáculo. Me costó pensar que esto es una industria, pero sí, es una industria. Mueve millones en todo.
Que te los quedaste vos.
Por suerte.
Uno piensa a veces que el trabajo del iluminador es medio efímero, como que es en el momento, crea un clima, la gente lo ve, pero después se queda en el recuerdo más.
Sí,
pero ¿no? Por suerte hay especiales de televisión, hay DVDs, y en algunos casos hay algunas filmaciones que quedaron y están dando vueltas por YouTube. A ver si te acordás esto, de qué se trata, 40.
Velador Time. Lo voy a extrañar el velador, ahora que nos vamos de Luna Park. Habría que hacer un barrio click, por ejemplo, y venir todos los días. Y lo único que hacer es 2 horas acá todos los días, por lo menos yo. Sería más joven. Que me parche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torre de caramelo. Que ponga 2 tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingos para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir. Necesito a alguien que me parche un poco, limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres, abuela y todo de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen, lo necesito totalmente. Que necesito, que necesito.
¿Qué es esto de Velador Time?
Esto es la presentación del disco Clics Modernos a fines del 83 en el Luna Park, donde hubo varias sorpresas. Por un lado, la directiva de Charlie era todo blanco. Luces blancas, ropa blanca. puede ser un criterio estético, tal vez era lo que le gustaba en esa época, que todo sea blanco. Pero en un momento, además, como gran novedad, bajaba un poco el clima y él prendía un veladorcito y hacía un tema de Sui Generis al piano.
Sí, la propuesta de Charlie de hacer todo en blanco, yo le dije estaba loco, porque no le encontraba la posibilidad. Yo entre tema y tema todavía seguía con consolas que no eran programables, entonces decía, yo necesito un backup en un momento para poder programar lo otro. Bueno, no sé, yo me gusta. Dice, vos te tenés que imaginar, la gente entra y ve fogonazos de fotógrafos sacando todo eso, todo el tiempo eso. Bueno, lo hice, lo realicé, lo sigo repitiendo, es la puesta de luces que mayor orgullo me dio en toda mi carrera. Porque además la pude trasladar en un festival de España y vinieron a decirme, pero hombre, tú decías que era blanco. Y sí, es blanco, bueno, pero los matices de 0 a 100, bueno, ese fue el mérito mío, digamos. El velador surgió de una idea mía que estaba diciendo, me gustaría verlo. A ver, yo siempre soñé que Charlie tiene que estar en un bar tocando. Ese es lo que... Porque él, más que dormir, le gusta tocar. Entonces me imaginé el Luna Park, todo apagado, con un velador, un whiskycito y él ahí.
En realidad, más que el mago de la luz, en ese momento es el mago de la sombra. Hacía su oscuridad, dibujabas con la oscuridad.
A mí me gusta que se vea la luz en la oscuridad. No tener todo. Yo siempre digo, una cosa es iluminar, otra es alumbrar. En algún momento lo usaba como en los presupuestos, en las peleas de los presupuestos, sacaba mucho eso. ¿Por qué salís tan caro? Bueno, pues los otros te alumbran, yo te ilumino. Para iluminar
necesariamente. Ese era el eslogan.
Claro, para iluminar necesariamente tenés que tener el espacio negro. Bueno, le propuse eso. El querido Daniel Greenbank me decía que estaba loco, que me van a romper todo el Luna Park. Ya hubo experiencias de esa, qué sé yo, en cuanto a romper el Luna Park, ¿no? Y... Bueno, pero Charlie cuando dice que sí, vamos adelante. Y llevé el velador.
¿Qué velador?
El velador de la mesita de luz de mi señora, que me dijo...
¿Cómo fue esa comunicación? ¿Cómo fue ese pedido? ¿No se lo llevabas al Flaco Spinetta?
Mirá, Bruna, necesito decirte algo, que hice una propuesta creativa y que necesito el velador. ¿Por qué no llevas el tuyo? No, porque ese es el que necesito.
¿Pero no se te ocurrió comprar otro?
No.
Pero hay en todas las casas de iluminación te venden un velador que podía servir, pero vos querías ese, ¿por qué?
Tal vez porque era el que me acompañaba todas las noches desde que me casé. Pero no sé, la verdad que tenés razón, podía haberlo
comprado. Te ahorrabas una pelea con tu mujer, ¿no?
Ahora que lo decís, ¿por qué no compré un velador?
Pero bueno, lo llevé y Charlie cumplió con su palabra hasta el último minuto, que en un movimiento lo tiró y rompió la pantalla. ¡Ay, el enojo que me di tan grande con él en los camarines! En vez de festejar el éxito tremendo...
¡Del velador!
De lo que había sido todo. Habían movido 25.000 o 30.000 personas en todos los shows esos. Y yo estaba obsesionado. Bueno, con los años, el que había sido iluminador, Bebe Carrizo, el ex iluminador de Gieco, me hizo en una pantalla con vitro. Me lo hizo, y ahora cuando le saco foto me dice, pero ese no es el de Charlie. Bueno, está bien.
¿Cómo era ese?
No es el mismo, nada más.
No, el original,
¿cómo era? Era una pantalla blanquita, de tipo papel manteca.
Sí. Esa porquería.
Lo insólito de eso es que cada vez que lo publico, para llega diciembre, y pongo la fotito que él le dio al Velador Time, y aparece un montón de... Willy, dice que era el de él. Olguita Gática, amiga y hermana de la vida, me dice, pero no era el mío, Juan. Y digo, bueno, mira, será de todos ustedes, pero sigue estando en la mesa de luz de mi casa.
¿Cómo le dijiste a tu esposa que estaba roto?
No, le mostré la plata que había ganado.
Te puedo comprar 80.
Plata mata velador, billetera mata velador. Efectivamente.
Con la llegada de los grupos internacionales, cambió todo, ¿no? Digamos, muchos managers, muchos productores dicen que contrataban grupos para tocar en obras o los de River, y de golpe venía toda una serie de requerimientos, ese anexo al contrato, donde no solo se habla de plata, sino de qué luces necesitan, qué sonido. los famosos riders, o qué caramelos tiene que haber en el camarín. ¿Eso obligó a reequiparse o trabajar de otra manera? ¿Levantó el estándar de calidad, digamos, la llegada de tanta gente de afuera en los años 90?
Sí, sí, necesariamente. Es decir, lo primero que... A ver, hay tres cosas que pasaron. La persona que más solicitó luces, por lo menos que yo me acuerde, siempre fue Charlie. Él tenía requerimiento que era difícil, y Spinetta también, pero Spinetta, yo hice muchos trabajos con él, pero no era el iluminador de él. Claro. Me convocaban, hice Almendra en el 79, salimos de gira, pero era algo que era difícil, trabajar, como yo digo, trabajar con River y Boca al mismo tiempo, claro. Era difícil. Claro. Y cuando tuve que decidir, yo realmente con Serú Girán me divertía mucho, charlábamos mucho con Moro, con David Lebón, yo estaba creciendo, teníamos la misma edad, así que iba madurando junto con ellos, y con Spinetta el grupo era más intelectual, digamos, hablaba más de música, y yo insólitamente de música no sé nada.
¿En serio?
Claro, a mí me gustan o no me gustan las cosas.
¿De música no sabes nada?
No sé nada de música. Ni siquiera pude aprender, sí, aprendí a tocar Samba de mi Esperanza con la guitarra ya hace más de 60 años o 50 años, pero no sé.
Mira, hay una figura que uno no se imagina que fue importante en el mundo de la iluminación de los espectáculos y los recitales de rock, que insólitamente es una persona que está ligada a otro estilo musical. ¿Mercedes Sosa fue importante también?
Bueno, Mercedes Sosa fue importante como iluminador, por lo que me dijo. En un momento me dice, yo no sé cómo trabajaba solita. Me hizo una expresión muy rara, como diciendo que estaba sola con su bombo y su poncho. Y dice, hasta que vi lo que la maravilla que hace usted. Y bueno, eso es un elogio que a mí me quedó grabado en el corazón. Y otra que se daba vuelta y me decía, no lo vi. Digo, no pude venir porque tenía... Pero 40, usted sabe que yo cuando lo veo a usted me quedo tranquila. Eso que me dio un músico de esa talla. Pero además, lo insólito que yo había sido fanático de Mercedes. Bien. En la secundaria, estaba prohibida la venta de discos, claro. Ella acá, y yo, mi compañero y amigo de la vida, era uruguayo, entonces cada vez que viajaba le decía, tráeme por favor este disco de Mercedes. De hecho, yo no estaba contratado para trabajar con Mercedes, sí. Cuando llegó al ópera y le digo a Greenbaum, ¿me dejás por lo menos ir a ver el lugar, a ver cómo se va a presentar, qué hay en el teatro? Mamá, pero el teatro hay luces. Bueno, yo lo voy a ir a mirar. Entonces cuando vuelvo de verlo, le digo, sí, hay un equipo bárbaro. Le digo, mirá las gelatinas de colores. Y tenía un agujero en el medio, las gelatinas miden 25 por 25. Tenía un agujero en el medio, estar tan quemadas.
La gelatina entonces, es
la pantalla
de color.
Exacto, el acetato, tiene muchos nombres. Entonces me lo puse como si fuera una pulsera y lo moví así en la muñeca, mostrándole que estaban destruidas. Me dice, uy, ¿qué podés hacer? Le digo, mirá, yo, quédate tranquilo, no te voy a cobrar nada, voy a ir a dirigir las luces, y me voy a quedar ahí operándola.
¿Lo querías hacer gratis porque era el show de Mercedes?
Y había muchas emociones, que vuelva Mercedes a la Argentina.
Sí, esos recitales de la ópera fueron...
Claro, fueron inigualables.
Pero vos regalabas tu laburo.
Sí, cosa que no hice casi nunca porque me lo había impuesto yo. Yo antes que esto tuve otras profesiones, pero la primera de todas fue ser fotógrafo profesional. Y me fundí porque no sabía cobrar. Claro. Y el fotógrafo se va haciendo con el amigo del amigo, el hermano.
Vos no te cobro, bueno, está bien.
Claro, y un día me encontré que me sigo quedando. Tengo una Leica del año 43 guardadita ahí, la miro. Cuando entré en la música dije, no puedo nunca más regalar. Y me conocen como un tipo... duro.
Que no regala.
No regala. Pero vos hiciste una mención antes de las luces. Cuando se apagan las luces no queda nada. Se vuelve vuelve el escenario, enciendan la luz de emergencia, vuelve a verse el escenario, si es feo.
Se va la magia.
Se va la magia. Y lo difícil que es ir a cobrar al día siguiente o a la semana. Había muchos empresarios, no estos que estuve nombrando, que decían,
una vez que pasó
con esas luces de me querés cobrar tanto dinero.
O sea, se cobra antes.
Lo recomiendo cada vez que doy una charla, que no hablo de luces solamente, no, mejor dicho, no hablo de luces, hablo de lo que pasa en el espectáculo, lo que pasa en la gira, y le digo, muchachos, cuando apagan las luces es muy difícil cobrar.
No puedes reclamar, no puedes reclamar, decir, no, pero eran lindas, no eran feas, eran lindas, eran feas.
Eso en casi cualquier trabajo que es un, en un momento, ¿no? El espectáculo es antes del show se cobra, después... Sufrís.
También meto mi ladrillito agradeciendo a todos los desobedientes del público que llevaron las cámaras cuando decía prohibido filmar, prohibido grabar, porque gracias a ellos podemos ver lo que hicimos en obra. Yo descubrí el desafío mío cuando traje el primer equipo, que eran 50, 48 par 64. La idea mía fue ponerlos todos absolutamente de contraluz, nada de frente.
Estamos hablando con Juan José 40, que ya nos va a seguir contando esto. Vamos a ir al informativo de las 4:30 de la tarde y te quedas un ratito más.
Por supuesto.
Juan José 40, el que encendió la luz.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional. Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Estamos hablando con Juan José 40, iluminador reconocido en el mundo del espectáculo. Está contando cosas impresionantes de todos los shows y toda la gente que conoció y conoce a través de su trabajo. Porque, bueno, es una de las entrevistas que hace Marcelo Fernández Vital en La Vida Secreta del Rock Argentino. Y lo estamos como apuntalando un poco porque la verdad que habían quedado como cosas afuera, ¿no? Sos una enciclopedia, 40. Es muy impresionante todo tu paso y... Esto que decías recién, que llamaba la atención de Mercedes Sosa, que era estaba muy interesada en el tema de la iluminación.
Sí, sí. Porque, claro, ella trabajó muchísimos años sin iluminación. Entonces, cuando le empezaron a acercar las fotos que hoy ya había pasado la década de la Polaroid, entonces uno saca fotos y se las muestra al instante. Lo mismo había pasado con Charlie. Empezaron a ver su foto y decía, pero vos haces esto... Claro, con la cara de asombro que me lo decían, a mí me agarraba un poco de temor. Le digo, sí, sí, es lo que vengo haciendo todos los días. Ah, no, pero está buenísimo. Y de hecho, Mercedes alguna vez me ha retado aún cuando yo no era el iluminador de ella.
¿Ah, sí?
Sí, me decía, pero yo mandaba el equipo y ella, la producción, había contratado a otro operador. Y me decía, pero... Dígale a esta persona que me ilumine mal. Digo, mire, es un diseño de luces. No, era muy difícil explicar eso. Hoy sigue siendo difícil explicarle a los artistas que hay una compañía de luces, que hay un diseñador, que hay un operador. En ese momento era yo todo el que lo hacía. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, la profesión creció mucho y uno puede trabajar con mucha antelación.
Claro.
Se trabaja mucho en su casa, con pantallas, con simuladores.
Podés entenderlo antes. Hay una cosa que contás en el libro de Marcelo que me parece que sería bueno que podamos contarlo también. ¿Cómo es que Mercedes Sosa traía lámparas en el bombo?
Bueno, seguíamos. Pues la prohibición, vuelvo a decir, no sé si se levantó. Ahora sí se puede traer pagando un impuesto importante, pero se puede traer. En aquel momento no se podía traer y además en un viaje, si uno no hace la declaración, bueno, la realidad es que ella sabía que el problema de los iluminadores era las lámparas y el de los sonidistas el micrófono. Entonces, en el caso mío, ella compraba alguna lámpara, de hecho, Fabián Matus, que en paz descanse, trabajó en mi empresa un año. Yo, esto fue una cosa muy simpática que pasó, trabajó un año conmigo y al año siguiente me dice, estamos buscando un presupuesto para Mercedes Sosa. Y yo lo miro y digo, ¿vos qué tenés que ver con Mercedes? Y dice, soy el hijo, 40.
¿Tuvo un año trabajando con vos y no sabías? ¿Y no sabías que era el hijo?
No sabía, no, porque Fabián Matus no me daba nada a saber que era el hijo de Mercedes Sosa.
¿Cómo lo iba a saber?
De hecho, trabajó antes que venga la madre. Claro, él trabajó del 80 al 81.
Claro.
Yo lo veo un día en su currículum Y me sorprendió, pero cuando me acordé de eso casi me muero de vergüenza.
Y entonces Mercedes aprovechaba para traerte las
lámparas. Claro, envolvía las lámparas en diario, porque yo en alguna anécdota contaba que cuando iba de gira, las lámparas eran tan caras y tan frágiles, que yo las sacaba una por una de los spots, las envolvía y las ponía en un canasto de mimbre que transportaba. Ella se ve que se acordó de eso. Y compraba las lámparas, las envolvían y las ponían los bombos.
Ya que estamos hablando de Mercedes Sosa, creo que Marcelo de la Mea puede hacernos un lindo recuerdo, ¿no?
Le salen los pies la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, si te duerme voy a hacer una cunita que tiene capitel. Va a tener cascabel. Si tu drume yo te traigo un mamey bien colorado. Y si no drume yo te traigo un babalao. Que da papá. Drume negrita. Si te duermes voy a hacer una cunita que va a tener capitel, que va a tener cascabel.
Marcelo de la Mea para todo el país haciendo Drume Negrita, hermoso tema, y con los recuerdos que nos está trayendo Juan José Cuaranta con respecto a Mercedes Sosa y su contrabando de lámparas, el bombo luminoso de Mercedes Sosa.
¿Qué pasaba, Cuaranta, cuando empezaron a llegar esos artistas internacionales que mencionabas antes y de golpe en esa lista de requerimientos te decían, o le decían al productor, 250 luces y vos tenías 80, tu competidor tenía 50... ¿Qué hacían? ¿Se juntaban los archienemigos para trabajar en conjunto? ¿O qué ocurría?
Y me estás relatando Sting en River. Reunión en un hotel importante de la capital. Y me dice, bueno, necesitamos, ahora en este momento la cifra, no me acuerdo si eran 537 spots. Y yo los miro y digo, ¿de dónde los sacamos?
No hay.
Y bueno, empiezo a convocar a mis colegas y había una reticencia muy grande. Entonces vuelvo a la reunión y digo, mira, me parece que es imposible. Y viene el jefe de ellos y me dice, pone unos dólares arriba de la mesa y me dice, mira, esto ustedes lo van a ganar si ponen buena voluntad y trabajan acá. Si no, a partir de ahora, nosotros sabemos que el equipo que estamos pidiendo en Brasil están. Si traemos el de Brasil, durante 5 años vamos siempre a bajar el equipo de Brasil. Entiendan, wow, cómo es esto. Entonces vuelvo a tener una reunión con mis colegas.
¿Llevaste el fajoncito de dólares?
No, ni de muestra me lo dejó, ni la fotocopia. Le conté bien y le digo, mira, este es el tema. Le digo, y tiene razón, porque ya a mí me habían llamado una vez por teléfono que estaban haciendo un banco de datos allá por el 82, 83. Y bueno, y recibí cosas insólitas. Bueno, pero mis luces, si van a iluminar al público, no te las alquilo.
No.
Si van a iluminar al artista, sí. Bueno, quédate tranquilo, pongo los par tuyos para el público, los míos para los tuyos para el... Cosas así insólitas. Y eso terminó haciendo 5 empresas. Fuimos, para mí como negocio fue pésimo, porque Greenbank...
Ah, contaste la anécdota del asado, ¿cómo es eso?
Sí, nos pagó $10,000. A mí me salió el alquiler de todos los equipos de mis colegas, $9,700. Entonces, con los $300 que me quedaban, lo llamé a Moya y le digo, Moya, ¿por qué no hablas con Daniel? Y le decís que, por lo menos, me arrime un 2,000, que considero que era mi trabajo, más mi equipo. No, no, porque Daniel dijo que si sabía que era tanto, encendía las luces del estadio y trabajaban en luz blanca.
Porque, Osvaldo, acordate, show que terminó.
No, se cobra antes.
Entonces, como dije, esto no puede quedar así, con los $300 compré y aclaro, hicimos patty con chorizos y vino todos los sonidistas que no habían sido invitados, vinieron igual, y los iluminadores, y esa foto es histórica porque hay gente que jamás se había reunido con el otro, de hecho había algunos nombres que cuando se acercaban uno tocaba sus partes porque eran bufas o no, y en esa foto los tengo, sí, no, en este ambiente...
Muchas rispideces, ¿no?
Yo vamos agradezco a decirle que nunca nadie me dijo eso, claro. Porque no trabajas más.
Claro, claro.
A mí me quedó tan grabado a determinadas artistas que cuando los veo por televisión cambio y digo, no puedo ser tan tonto, y lo sigo haciendo después de 40 y pico de años. No, es muy fuerte. Yo agradezco todo, el libro a mí me dio una repercusión en todo este tiempo, me llaman, y a mí me encanta saber que lo que hice le gustó, porque yo realmente y honestamente lo hacía lo mejor que yo podía, pero yo lo hacía por dinero. Yo sabía que en mi casa nunca más podía faltar plata para comer. Esa experiencia la tuve, no la quise tener nunca más, entonces ponía toda la carne en el asador. Y ahora me vengo a encontrar que además de haber sobrevivido esas épocas tan difíciles que tuvimos en la Argentina, me están regalando todo este tipo de elogios. Mi mayor mérito, y lo tengo que decir, es haber armado equipos de gente, amigos, familiares, que trabajaron en esto y que yo les permitía aportar ideas. Y esas ideas, muchas gracias, era para mí.
Claro, pero estaban ahí haciéndolo.
Y yo lo sé, porque a través de los años... trabajé con muchos colegas y no muchos permiten que otro opinen.
No, es eso, rodeas, hay una idea equivocada de me rodeo de gente peor que yo, entonces yo me luzco. No, es al revés. Me rodeo de gente mejor que yo, entonces ellos me van a hacer brillar a mí. ¿Qué es lo que hago en este programa? Ellos son todos mucho mejores que yo. Cobran menos, pero no importa.
Ese es el objetivo.
Te estaba por preguntar, fuiste intuitivo porque no había dónde aprender, ni siquiera existía el concepto de lo que ibas a hacer cuando empezaste a hacerlo. Y finalmente, esto de terminar dibujando con luces, que es lo que hoy se ve, digamos, hoy un espectáculo de no solo de rock, de música, no es un espectáculo, sino tiene además todo lo otro, es en gran parte invención tuya, intuitiva.
Sí, porque algunos me dicen, pero vos, ¿de quién te copiabas? Una palabra que me duele que me lo digan. Pero mirá, acordate que no había televisión color, no había video, no había transmisión, no había internet, no había celular, nada. Muchos años me pregunté eso. Sí sé que una cosa mía fue la retención visual de números. Eso permitió que el que me enseñó las luces, Franco Poletti, hoy actualmente es... sigue trabajando 40 años después con el Luthier, me pidió una serie de secuencias de números que estaban todos mezclados en una consola que tenía 72 canales en el Teatro Coliseo, y yo respondí instantáneamente. Entonces vino rápido el tercer piso y me dice, ¿cómo lo encontrás? Y es como que no encuentro. Estoy 8 horas mirando esto. A la noche cuando cierro los ojos me acuerdo en mi casa de todos los números que hay.
Son los números de Lost.
Eso yo creo que me favoreció. En mi búsqueda de saber qué es lo que me permitió, bueno, nada, no los conocí, pero mi abuelo fue director de cine, Eduardo Glise, y entonces dije, por ahí viene, por ahí, el tema de los genes, es muy probable.
Y la cosa visual. Para ir terminando, ya es una maravilla charlar con Juan José 40. Lo que gracias. Les quede en alguna duda está en el libro de Marcelo Fernández Vital, La vida secreta del rock argentino, que tiene una entrevista como la de 40 y muchas otras más a toda gente así como 40 que ha hecho mucho por la música en Argentina, aunque no tengan idea de música. Un pequeño glosario para los que vamos a los shows y por ahí te hablan de Barry Light, de Super Trooper. ¿Me puedes decir cuál es cada uno?
Sí, Super Trooper es la luz más potente que se coloca fuera del escenario. El Super Trooper es un seguidor, busca persona, busca. Se ubica normalmente entre 20 y 150 metros. De 20 teníamos que poner en su momento los seguidores que se fabrican en la Argentina, que más de eso la luz no llegaba. Frank Sinatra, por ejemplo, usaba 6 Super Trooper de 3.000 watts, únicos en el mundo, y los transportaba. Entonces le permitía tener también los Rolling, ¿no? Bueno, es la luz que sigue al artista en todo momento por el escenario, aún si la parrilla de luces está apagada.
¿Luis Miguel, por ejemplo, también lo tiene o no?
Sí, hoy los usan más modernos, tienen unos prendedores o unas transmisiones de
inalámbrico,
entonces seguidor hay spot últimamente que lo van siguiendo.
Sigue lo que tiene puesto el cantante.
Sí, exacto. Sigo pensando que nada como el operador que le gusta moviendo, lo que está haciendo, claro, la calidez, claro. La sutileza para encender y apagar, no es lo mismo que mecánica. Barry Light es el primer spot móvil, la primera luz robotizada que se fabricó, que detrás de eso estaba
Phil Collins,
que invirtió muchísimo dinero. A mí me hicieron llegar esa copia Benny Zaguirre, también que en paz descanse, lamentablemente.
Productor y trompetista.
Esto es el futuro de las luces del mundo, 40. Y siempre me reprochaba que yo no haya dado el primer paso. Y no tuve tiempo en vida de decirle, mirá, cuando vos me trajiste eso, ni aún vendiendo la propiedad de todos mis hermanos, que jamás me lo hubiesen hecho, ni juntando todo, yo lograba juntar ese dinero, claro, que había que poner de garantía porque no se vendía.
Pero ¿y cómo es la luz? ¿Cómo
vos decís a dónde querés que vaya, en qué tamaño de abertura, en qué color, cuántos segundos querés que se quede ahí y que cambie y que vaya a otro lado? Eso todo se programa y tiene lo que se llama panitil, va hacia arriba y hacia abajo y hacia los costados.
Wow. Y ahora eso es un uso común.
Y eso ahora en un curso que tomé ayer de oyente de una nueva consola que están presentando, mostraron un espectáculo en Alemania, Eurovisión, y yo no podía creer la cifra que escuché. Digo, y la volví a repetir hoy que lo encontré. Dije, ¿la cifra que me diste es exacta? Me dijo, sí. En la Argentina se pueden usar 100, 200 móviles y ya es una cosa. Yo, por ejemplo, si tendría que usar más de 20, pido auxilio a los especialistas en eso. Bueno, en ese lugar había 19.800.
¡Guau!
Mi consola manejaba 21 canales. Después me compré en el 2000 una que maneja 2.098 canales. Y 8.000 parámetros. Hoy esa consola maneja 250.000 parámetros. Yo digo, ¿para qué tanto? Era más fácil la gauchita.
Un abrazo y especial cariño para el Gran 40, Luis Aguirre, de Antimitomanía de Bellavista, Buenos Aires. Te manda un gran beso.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juan José, por haber estado con nosotros.
A ustedes.
La hemos pasado muy bien, la verdad, una charla hermosa con Juan José 40, iluminador como poco, digamos, es mucho más que eso, que es una de las tantas entrevistas que están en La vida secreta del rock argentino de Marcelo Fernández Vital, pero hay muchas más. Así que, bueno, contento por tu visita.
Sí, yo me sorprendió el libro. Yo no sabía quién había escrito, quiénes más había reportado Marcelo, y me encantó. De hecho, se lo dije la misma noche al día siguiente, y sigo pensando lo mismo, y me encontré ahora con Paul y qué sé yo, estamos... He trabajado en algunas otras oportunidades, pero estamos entusiasmados con esto porque parece que logró sacarnos cositas que, bueno, te felicito.
El reconocimiento a los héroes anónimos.
El reconocimiento a los héroes anónimos y un montón de chismes maravillosos sobre el rock argentino. Gracias, Juan José, por estar acá.
Ustedes.